Gracias, hermano. Ahora subí a Santiago, capítulo 1. Santiago capítulo 1, vamos a leer versículos 1 al 12, antifonalmente, yo leo el 1, ustedes el 2, y nos alternamos hasta llegar al versículo número 12, y cuando lo consigan, si nos ponemos de pie, por favor, en reverencia a la palabra de Dios. Santiago capítulo 1, versículos 1 al 12, y dice la palabra del Señor: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Todos, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Todos. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le temen. Miren dos versículos conmigo antes de entrar en la predicación. Miren el versículo 2. Dice: hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Vieron eso? Diversas pruebas. Y luego miren el versículo 12 al final. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, o sea, que soporta la prueba. Porque cuando haya resistido la prueba, resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por tu palabra, gracias por lo bueno que eres, gracias por la bendición de estar en la iglesia. Espíritu Santo, háblanos, Señor, toca los corazones, edifica tu iglesia. Señor, te pido que nos visites, abra los corazones. Gracias por la lluvia que desciende, gracias por el aire que respiramos. Y Señor, habla a tu siervo, Espíritu Santo, visítanos, obra en los corazones, en el nombre de Cristo. Amén, amén, amén. Gracias por tomar asiento. All right. Miren el versículo 2 otra vez. Santiago aquí le escribe a las 12 tribus y les dice que tengan por sumo gozo, que tengan gozo, que se mantengan gozosos cuando os halléis en diversas pruebas, diferentes pruebas que vienen de diferentes ángulos. Cada cristiano tiene que atravesar por tiempos de pruebas. Te gusten o no te gusten, tú tienes que atravesar tiempos de pruebas. A lo mejor en esta noche todo marcha bien en tu vida, pero créame que van a venir pruebas a tu vida. Y Dios dice en el versículo 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, o sea, que aguanta la prueba. Una de las cosas que pocos cristianos tienen es, tienen ese poder de aguantar. No tenemos la paciencia, o a veces no tenemos la resistencia para poder aguantar la prueba. Esa palabra tentación se traduce a la palabra prueba. Luego dice, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Ve, cuando haya resistido, ve, resistido, tú tienes que aprender a resistir. Y en la vida de cada cristiano van a venir tiempos de pruebas y usted tiene que aguantar, tiene que aprender a resistir. Hermanos, yo quisiera que la vida cristiana a veces fuera color de rosa, pero no es así. La vida cristiana no es color de rosa. Hay batallas, hay tribulaciones, hay aflicción, hay tiempos de muerte. Ayer fuimos a un funeral, una señora 90 y pico años falleció. Y todo marcha bien en tu vida, pero de repente llegan los problemas y todo marcha bien en tu vida y de repente recibes una llamada que te hospitalizan a tu hija y todo marcha bien en la vida y se enferma alguien o pasa esto y todo marcha bien en la vida y te aumentan el IBU y todo marcha bien en la vida y te enfermas o se enferma o sea qué. Pero hermano, son cosas que pasan, son diversas pruebas que vienen una detrás de la otra, ¿ven? Todo marcha bien y de repente tu mamá cae en el hospital y ¿verdad? Uno ama a su mamá y a su papá y uno no quiere verlos partir, pero todo marcha bien, pero de repente llega la mala noticia y falleció tu papá o falleció tu mamá, y como también nuestra hermana Sonia, que recientemente su hijo falleció, y todo marcha bien en la vida, pero de repente llega ese momento de la prueba. Llega el tiempo de dificultad, llega esa diversa prueba. Y Dios dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, que soporta la prueba. Tú tienes que aprender a soportar las pruebas que vienen a tu vida. Now, como iglesia van a venir pruebas. Dios va a probar la iglesia. La iglesia va a recibir pruebas. Y la iglesia necesita mantenerse firme y constante sirviéndole al Señor. La Biblia dice en Mateo capítulo 16, versículo 18, dice, Cristo le habla a Pedro y le dice, de cierto te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Luego le dice, y las puertas del Hades, o sea, las puertas del infierno, no prevalecerán contra ella. ¿Ven? Dios le promete lo que se conoce como perpetuidad divina a la iglesia. Dios la protege, Dios va a proteger su iglesia. Hermanos, en la iglesia tú vas a estar seguro. Mientras usted esté aquí, usted va a estar seguro. Dios te protege mientras está aquí en la iglesia. Now, ¿qué sucede, hermanos? Sucede que muchos cristianos no quieren atravesar las pruebas. La iglesia hoy día no quieren atravesar tiempos difíciles. En las iglesias hay altas y hay bajas. Hay tiempos buenos y hay tiempos malos. Hay tiempos difíciles y hay tiempos de bendición. En cuando José, los tiempos de Egipto y el pueblo de Israel, recuerden, hubieron tiempos de hambre y hubieron tiempos de prosperidad. Hubieron 7 años de hambre, hubieron 7 años de gran abundancia, y así es la vida, ¿verdad? Y uno no quiere atravesar esas diversas pruebas, uno no quiere ser probado. Pero hermanos, para que Dios te use y para que Dios te bendiga, tú tienes que aprender a sobrellevar esas diversas pruebas que vienen a tu vida. Si no, Dios no nos va a usar a menos que usted y yo, mira, aprendamos a sobrellevar esas pruebas que vienen a nuestra vida. ¿Cuáles son las áreas que Dios prueba? Yo le mencioné muchas de estas hace unos días atrás, pero ustedes saben que yo me sobrepreparo, y al sobreprepararme muchas veces dejo información importante fuera de los sermones. Pero Dios prueba varias áreas de tu vida. Primeramente, Dios prueba tu corazón. Dios va a probar tu corazón. No importa quién usted sea, Dios prueba los corazones. ¿Para qué Dios prueba tu corazón? Para ver de qué estás hecho. Para ver cuánto puedes aguantar. Para ver cuánto puedes resistir. Dice la Biblia en Proverbios 17:3, el crisol para la plata y la hornaza para el oro. Pero Jehová prueba los corazones. Tu corazón, Dios lo va a probar. ¿Qué va a probar? Las intenciones de tu corazón. Dios conoce qué es lo que hay en tu corazón. Hermano, en la vida hay dos personas que conocen tu corazón. ¿Quiénes son? Dios y tú. Tú sabes qué es lo que hay. No, yo sé lo que hay en mi corazón, y déjame decirte que no hay ningún bien. Y usted también sabe lo que hay en su corazón, y usted también sabe que no hay ningún bien. Pero Dios prueba tu corazón, ¿verdad? La Biblia dice en Tesalonicenses, dice que no para agradar a los hombres, sino para agradar a Dios, porque prueba nuestros corazones. Tesalonicenses 2, versículo número 4. Now, usted puede guardar secretos de cualquiera. ¿Cuánto usted alguna vez ha guardado un secreto? A ver, algunos, ¿verdad? A veces no guardan el secreto. A veces yo llamo a mi hijo, le digo, Luisito, ven aquí, José, venga para aquí. Y cuando ellos vienen, le digo, tengo un secreto para ti. Y me dicen, ¿cuál es el secreto, papi? Ven aquí, tengo que decirte, ponme tu oído. Y, ¿cuál es el secreto? Y ven para aquí. Ayer le dije a José, José, ven para aquí, tengo un secreto. Y José viene, y le digo, José, cuando sea el cumpleaños de Luisito, y cuando Luisito esté soplando la vela, quiero que él va a morder el bizcocho un poquito. Pero cuando él muerde el bizcocho, tú le vas a coger la cabecita y se la vas a hundir un poquito, ¿verdad? Para que coma bien el bizcocho. Y la cosa fue que Luisito estaba escuchando. Y Luisito dice, papi, yo escuché ese secreto. Yo escuché el secreto. Me delataron el secreto, ¿verdad? Pero ¿sabes qué, hermano? La Biblia enseña que Dios conoce los secretos del corazón. Increíble. Los secretos. Que tú escondes, lo que tú guardas. Lo que más nadie sabe. Dios lo sabe. Mira, lo dice allí en Salmo 44, si lo pueden ver conmigo. Miren el versículo 1. Dios prueba el corazón. Mira lo que dice Salmo 44, versículo 21. Cuando sigan, digan amén. Dios prueba el corazón. No demandaría a Dios esto, porque Él conoce los secretos del corazón. Él sabe qué es lo que hay en tu corazón. Él nos conoce. Mira, a cualquiera tú puedes engañar. Tú puedes taparle lo que sea a cualquier persona, pero a Dios no le puedes tapar nada. Esta mañana le estaba hablando a los jóvenes y le conté una historia personal. Y era un momento de, no un momento de debilidad en mi vida, pero en un momento cuando, ¿verdad? Una oportunidad para cometer pecados, ¿verdad? Y le conté a los jóvenes y les mencioné acerca de cómo esa persona cuando quería cometer ese pecado conmigo, esa persona me dijo esto, me dijo Luis, nadie lo va a saber. Me dijo, nadie lo va a saber. Y yo le dije a los jóvenes, ¿sabe qué, jóvenes? A lo mejor nadie lo va a saber, pero Dios lo va a saber. Y a lo mejor tú te puedes, you know, esconder cualquier cosa. Tú te puedes esconder el Budweiser de mí. Y tú puedes esconder los cigarrillos de mí. Y tú puedes esconder las drogas de mí. Y tú puedes esconder tu vicio de mí. Y tú puedes tapar el cielo con la mano si tú quieres. Pero ¿sabes qué? Dios conoce los corazones. A Dios tú no lo engañas. A Dios tú no le puedes hacer trampa. A Dios no le puedes esconder nada. Dios sabe todas las cosas, ¿ve? Dios sabe todas las cosas. Mira lo que dice en Mateo capítulo 12, verso 34. Si van conmigo allí, Nuevo Testamento, Mateo 12, 34. Dice la palabra del Señor, Cristo hablando aquí, les llama a los fariseos y saduceos y todos los feos, le dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Dice, pastor, fue que se me zafó lo que dije. No, se te zafó, no, es que lo tenía guardado en el corazón y tuvo que salir. Lo tenía escondido en el corazón y tuvo que salir para afuera. No fue tu intención a lo mejor, pero estaba allí y salió. No, pastor, fue que me agité y me sacaron el monstruo. No es que te sacaron el monstruo, es que estaba ahí guardado, almacenado en tu corazón. Y Dios prueba tu corazón a ver de qué está hecho. Mira lo que dice Proverbios 4, 23. Hablando aquí un poquito más del corazón, el padre le escribe al hijo y le dice, sobre toda cosa guardada, sobre toda cosa guardada, de todo lo que tú quieras guardar, de todo lo que tú quieras almacenar, de todo lo que tú quieras acumular, más importante que guardar cualquier cosa en el banco o guardarlo en un buzón, en una bóveda especial, sobre toda cosa guardada, que le dijo, guarda, ¿tú qué? Tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. Sobre toda cosa guardada, joven, guarda tu corazón. Guarda tu corazón. Guarda tu corazón. Dios prueba el corazón, hermanos. A los colosenses, Pablo les escribe y les dice que todo lo que hagáis, o sea, todo lo que tú hagas, le digo, todo lo que hagáis, hacedlo como de corazón. De corazón. Como para el Señor. Y no para los hombres. Cuando usted se halle en esas diversas pruebas y usted dice, pastor, ¿cómo yo puedo soportar la tentación? Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida, al cual Dios ha prometido a los que le aman. ¿Cómo yo puedo salir victoriosos? Ok, sigue adelante cuando Dios esté probando tu corazón. Sigue adelante cuando Dios esté probando tu corazón. también, hermanos, mencionamos que Dios prueba tu amor. Dios prueba el amor de los cristianos. Dios quiere saber si tú de verdad le amas. ¿Oyó? Dios quiere saber si tú de verdad le amas. Yo tengo mi hijo Luis, él está aquí, él sabe que yo lo amo. Y muchas veces yo digo, Luisito, yo te amo, Daddy loves you. La frase que yo más utilizo con él es Daddy loves you, Papi loves you. Le digo a mis hijos, Papi loves you, Daddy loves you. Y un día le dije a Luis allí en la casa, Luisito, Papi loves you, Papi te ama. Y él me dice, pero ya yo te dije que I love you también, ya yo te dije. Y yo le dije, yo sé que me lo dijiste, pero es que me encanta oírlo. Me encanta oírlo. Y usted sabe qué, hermano, escuchen bien. A Dios le gusta escuchar cuando tú le dices que le amas. No se ofenda. Pero déjame tengo una preguntita. En el día de hoy, ¿cuántas veces tú le has dicho a Dios que le amas? En el día de hoy. Hoy, no ayer, no la semana pasada, hoy. ¿Cuántas veces tú le has dicho a Dios que tú le amas? ¿Ah? Él sabe que lo amo, sí, a lo mejor él sabe, pero el pastor, yo vine a la iglesia y al venir a la iglesia le estoy demostrando que le amo. Está bien, estás viniendo a la iglesia y se demuestra, eso es bueno, pero ¿sabes qué? Él quiere oírlo. Ahí en su corazón, o si te atreves, en voz alta, el Señor, te amo. Dígalo. Señor, te amo. El Señor debe escuchar regularmente a los cristianos que tú y yo le amamos. Y el amor es una expresión, el amor se demuestra. Pedro, recuerden que Pedro Pedro en la Biblia, cuando usted lee de Pedro, usted se va a dar cuenta que Pedro era el bocón del grupo. ¿Sabe? Estaban los discípulos y cada cual tiene su atributo, ¿verdad? Uno era dudoso, el otro era, uno era miedoso, uno era, quería ser valiente y no lo era, uno era traicionero y cada cual tenía su título, ¿verdad? Pero Pedro, además de ser prácticamente era el bocón del grupo. En una, Cristo les dijo a ellos, esta noche se van a escandalizar. Le dijo a los discípulos. Y Pedro le dijo a Cristo, ¿sabes qué, Señor? Si me es necesario morir por ti, lo voy a hacer. Si yo tengo que dar la vida por ti, lo voy a hacer. Y Cristo le dijo, ¿sabes qué, Pedro? Esta noche, antes de que cante el gallo, tú me habrás negado 3 veces. Y usted y yo nos burlamos de eso, ¿sabe qué? Pero muchos de ustedes también lo niegan. Muchos cristianos lo negamos en el trabajo. ¿Ah? A veces no lo negamos en el trabajo, pero lo negamos en nuestra forma de vestir. El mundo no sabe que tú le perteneces a Cristo porque tú lo niegas. ¿Ve? El mundo nunca va a saber. Hermano, usted me puede criticar todo lo que usted quiera, por eso la música que yo escucho, y déjame decirte, yo quiero que la música siga escuchando, siga mejorando, ¿verdad? Pero esta música nueva que sale ahora puede tener palabras bonitas y puede tener palabras suaves y palabras bellas y puede ser un poquito, ¿verdad? Que pase, como decimos, ¿verdad? Pero el resultado que produce no me gusta. Porque produce una generación de jóvenes que dicen que aman a Dios, pero tú los miras todo peludos, perdón la expresión, tú los miras todo greñudos, tú los miras con esas rebeldías, se paran las plataformas con sus pantallas, con sus aretes, con sus tatuajes, con sus bajos y con todo y eso, y se creen que están alabando a Dios y se creen que Dios se agrada de todo eso. Hermanos, el Dios al que yo les sirvo, el Dios de la Biblia, es un Dios que quiere que el pueblo de Dios le ame, pero de corazón. En sinceridad, no, yo no soy juez de esta tierra, yo no soy quien para juzgar con nadie, pero perdóname, hermano, pero ese no es el cristianismo que yo quiero ver. ¿Está conmigo? Este cristianismo liberal, que los que van a la iglesia y siempre están bien casual, hermano, yo no quiero ofenderte, hermanos, pero a la iglesia no siempre uno debe venir casual. A la iglesia se viene bien representado, representando a Dios. No, yo entiendo que no siempre tú vas a tener buena ropa, pero hermano, no siempre venga a la iglesia en mahones. Alguien diga amén. ¿Ah? No, yo sé que algunos de ustedes son nuevos y no estoy predicando por ustedes, no se ofendan, pero hermano, a la iglesia no se viene en chanclas. Yo espero hasta que alguien diga amén. Tú tienes que demostrar a Dios que tú le amas. Tiene que haber un amor hacia Dios. A la iglesia se viene bien representado. bien vestido, bien arreglado, lo mejor para Dios. Perdóname, la bachata para el mundo, lo mejor para Dios. Bien vestido para Dios, bien arreglado para Dios, la mejor ropa para Dios, lo mejor que tú tengas para Dios. Cuando vayas a un party del mundo, pues entonces te ponen los motetes, pero cuando venga a la iglesia, bendito Dios, póngase lo mejor. Porque tú le demuestras a Dios que tú le amas cuando tú haces lo mejor por Él. ¿Ven? Y Pedro dijo, Señor, tú sabes que te amo, voy a dar la vida por ti. Esa noche arrestaron a Cristo en un lugar llamado el Getsemaní. ¿Recuerdan? En un jardín, después que Cristo había orado casi toda la noche, y cuando bajó los encontró durmiendo. Y regresó otra vez a orar, y cuando bajó los encontró durmiendo. Y les dijo, no pudieron haber velado conmigo ni siquiera una hora. ¿Ah? Una hora no pudieron velar con Él. Él quería que oraran, Él quería que pasaran tiempo con Él. Era la noche de la entrega, era la noche cuando Cristo iba a ser entregado, era la noche cuando Él iba a ser arrestado, y ellos no pudieron ni siquiera velar con Él una simple hora. ¿Está conmigo, hermano? Hermano, no se ofenda, hermanos, pero a veces no le podemos dar a Dios una hora en la hora personal. Una hora. Cantamos un corito en inglés. Sweet hour of prayer. Sweet hour of prayer. Pero a veces no le podemos dar una hora a Dios en oración. A veces no le podemos dar a Dios una hora en la Biblia. A veces no le podemos dar a Dios una hora en una predicación. Vienes y ves una novela y estás 2 horas ahí. Yo espero hasta que alguien diga amén. Estás ahí y se van las 2 horas ahí lo más rápido. Y algunos de ustedes, hermanos, hasta lloran. Hasta derraman lágrimas. ¿Ah? Y después tú estás ahí, ustedes, hermanas, que se ven y están ahí entregadas viendo novelas. Y después cuando viene la parte más importante, se acabó la novela. ¿Ah? Y usted se pone triste. Y usted se pone a llorar. Y está ahí horas. Y después viene la próxima novela y usted sigue a ver la otra. Y después viene la y ve la otra. O si no, buscas el DVD, te pones a ver una película y ahí sigues viendo horas en el televisor. Y no hay problema. Pero viene a un culto y está pastor predicando una hora y ya está ahí. ¿Ah? Hermanos, ¿dónde está el amor? Está conmigo. ¿Dónde está el amor hacia Dios? Usted tiene que tener amor para las cosas de Dios. Por eso debemos ser puntuales a la iglesia, porque hay que tener amor por Dios. Yo espero que alguien más diga amén. Mira, si usted trabajara para mí, llega 10, 20, 30 minutos tarde, un par de veces, yo te boto del trabajo. Yo espero hasta que alguien diga amén. ¿Ah? Usted trabaja y usted no llega tarde al trabajo, pero para Dios, ahí, ¿dónde está el amor? Tú no puedes amar más el trabajo que lo que amas a Dios. Llegamos temprano al aeropuerto. ¿Mm? Es más, algunos de ustedes llegan hasta 2 horas antes. Yo espero hasta que alguien me ayude y me diga, ven aquí. ¿Ah? Llegamos 2 horas antes al trabajo. Mi papá, que Dios lo bendiga, mi papá ha sido el ejemplo que más yo he visto en cuanto a puntualidad se refiere. Mi papá conoce a Dios y yo creo que hizo profesión de fe, yo creo que fue salvo, yo mismo la bauticé, yo creo que fue sincero, pero mi papá no va a la iglesia. Pero mi papá, él empieza a las 7 de la mañana a trabajar. Escuchen, él sale de la casa a las 5:30 de la mañana. Y a veces bajo una nevada, él se va en el carro y llega al trabajo a las 6 de la mañana. Está casi siempre 1 hora antes. Y yo le digo a mi papá, papi, tú eres como la gallina. Llegas ahí demasiado temprano al trabajo. Pero está bien, yo respeto eso. Una vez, yo le pregunté, papi, ¿por qué tú haces eso? Y él me dice, bueno, porque uno nunca sabe. A veces en el camino se te puede romper una goma, puede pasar algo. Y mejor es que uno salga más temprano y evitar todo eso. Y si algo pasa, pues uno todavía llega temprano al trabajo. Yo dije, wow, eso es tremendo, papi. Y le pregunté, ¿alguna vez te ha pasado? Y yo, sí me pasó. ¿Y qué hiciste? Pues nada, arreglé la goma y llegué al trabajo. ¿A qué hora llegaste? Llegué a las 6:30. ¿Por qué? Porque mi papá ama el trabajo. Yo rehúso creer que mi papá ame más el trabajo que lo que yo ame a mi Dios. Usted va al boxeo, ve un boxeo como la pelea de anoche, todo el mundo ahí hasta gasta 40, 50 pesos por ver una pelea. Pero sin embargo nos duele poner 40, 50 pesos en la ofrenda. Yo espero que alguien diga amén. Nos dicen que somos fanáticos porque damos ofrendas en la iglesia. Sin embargo, ellos son los que gastan 40 pesos en taquillas para ver un concierto. Ellos son los que gastan todo, porque ellos aman lo que están haciendo. El mismo amor que ellos tienen para las cosas del mundo, usted y yo tenemos que tener un amor más grande para las cosas de Dios. Mira, yo no voy a permitir que alguien más se emocione más por Ricky Martin que lo que yo me emocione por Jesucristo. Mira, eso es el amén que tú le das a Cristo. Eso es el gloria a Dios que tú le das a Jesucristo. Aquel que murió por ti en una cruz, aquel que derramó su sangre por ti, aquel que te dio la salvación, que te rescató del infierno, que te sacó del pozo de la desesperación, que te cambió tu nombre, cambió tu vida, transformó tu corazón. Y no voy a dejar que alguien se emocione más por Daddy Yankee o por Ricky Martin que lo que yo me emocione y alabe y glorifique al Señor Jesucristo. Alguien diga amén. No lo voy a permitir. Hermano, el pueblo de Dios, hermano, necesita glorificar a Dios y demostrar a Dios que le ama. Estaba leyendo un artículo el viernes, y era acerca de este asunto de alabar a Dios. Y y le preguntaron a un pastor, ¿por qué en las iglesias la mayoría de las mujeres son las que están diciendo amén? Y él dice, bueno, porque Dios quiere que lo alaben. Dios quiere que lo alaben. Dios dice, todo lo que respire, las mujeres también respiran. ¿Cuántas de ustedes mujeres respiran? ¿Cuántos hombres respiran? La Biblia dice, todo lo que respire, alabe a Jehová también. ¿Qué sucede? Y el pastor, claro, dijo, no, claro, yo siempre prefiero que los hombres sean los que digan amén en las iglesias. ¿Y usted sabe por qué, hermano, las mujeres están haciendo todo el trabajo y están diciendo todo el amén en las iglesias? Porque los hombres no lo están haciendo. Y cuando los hombres no hacen lo que ellos tienen que hacer y le demuestran a Dios el amor que tienen que tener, entonces las mujeres tienen que hacerlo. Es triste, pero así es. Hermanos, las mujeres se sienten en seguridad cuando ven que hay hombres haciendo lo que tienen que hacer. Pero muchos hombres llegan a las iglesias y así se recuestan y no hay quien los mueva, no hay quien los ayude a hacer nada. Ahí están dejando que las mujeres hagan todo y ahí están ellos ahí, olvídate que la hagan ellas. Y tú vas a las iglesias, las mujeres recogen la ofrenda, las mujeres dirigen al frente, las mujeres cantan, las mujeres predican, las mujeres hacen todo y los hombres ahí aplastados, acostados en el asiento, sin hacer nada. Necesitamos un avivamiento de hombres, bendito Dios, que tengan un amor por Dios y que digan a Dios, yo te amo con mi corazón y te voy a servir en espíritu, en verdad. Hermanos, ¿qué sucede con los hermanos? ¿Qué sucede con los varones? ¿Dónde están los hombres? Hermanos, cuando los hombres no hacen las cosas, entonces las mujeres tienen que hacerlo. Por eso es que las mujeres hoy en día están trabajando y tienen que echar su familia adelante, porque los hombres no lo quieren hacer. Yo espero hasta que alguien me diga amén. Hermano, tú tienes que amar a Dios. Yo no voy a dejar que mi esposa ame más a Dios que yo. No, claro, yo sé que ella ama a Dios y ella debe amar a Dios. Pero ¿sabes qué? El líder de la casa, el líder espiritual de la casa debe ser el hombre. Yo espero hasta que alguien me diga amén. Yo no voy a cambiar de punto hasta que usted ponga una sonrisa en su cara y usted diga, le demuestre a Dios que usted le ama. El líder espiritual en la casa debe ser el hombre. El hombre es el que debe tomar la iniciativa. El hombre que debe decir, mira, muévanse, vamos para la iglesia, vamos, muévanse, mueve, vamos para la iglesia. Mueve, levántate, mujer, muévase. Si tu mujer te dice, yo no quiero ir para la iglesia, ¿cómo que no quiere? ¿Quién manda aquí? Muévase, avanza, vamos para la iglesia. Y el hombre debe decir a los hijos, hijos, avanza, se me visten. Pero pastor, mis hijos a veces no quieren ir. Hermano, perdóname. Como dice mi amigo de Rubén Sánchez. Perdóname. perdóname, perdóname, perdóname. ¿Ah? Pero hermano, ¿quién manda en casa? Cuando mis hijos paguen la luz en casa, ¿verdad? Entonces ellos pueden opinar, pero todavía no pueden decidir. ¿Ah? Pero mientras mis hijos se bañan con el agua que yo pago, y mientras mis hijos se comen la comida que yo traigo a la casa, y mientras mis hijos prenden la luz y la bombilla y disfrutan de una luz que yo tengo que pagar, ¿eh? Y mientras mis hijos se montan un carro y gastan gasolina que yo tengo que pagar a 80 chavos el litro, alguien diga amén. ¿Ah? ¿Ah? No les queda otra que obedecer. No les queda otra. No, yo sé, a lo mejor en tu casa es diferente. En tu casa tú dejas que tus hijos hagan lo que te da la gana. Yo lo siento y lo amo, pero hermano, el hombre debe ser el líder espiritual. El hombre debe ser el líder espiritual. El hombre debe decirle a la mujer: mujer, vamos para la iglesia, vamos. Vamos, 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 muévase, vamos para la iglesia, vamos. El hombre de la casa debe decirle a los hijos: vístase, vamos para la iglesia. La iglesia en mi casa no es opcional. No es una opción. Es un requisito. ¿Por qué? Porque es un requisito bíblico. ¿Ve? Es un requisito. Una vez Luisito me quiso chantajear. Me dice: papi, si me compras pollito, yo me porto bien. Yo le dije: es que te tienes que portar bien aunque no te compres pollito. ¿Está conmigo? No, claro, yo lo amo. Él es mi hijo, yo le compro. Él es un buen hijo. Cuando se merece las cosas, le compro lo que sea. ¿Ve? Pero muchos de ustedes, padres, el problema tuyo es que tú le das muchas opciones a tus hijos. Por eso es que el amor, que cuando Dios prueba el corazón de tus hijos y el amor que ellos tienen hacia Dios, por eso su amor está cuesta abajo. Por eso es que tus hijos tienen a música diabólica, música rock and roll. Por eso tienen PlayStations con videos de sensuales y tienen videos con gráficas de violencia. Y eso es lo que están viendo y eso es lo que están aprendiendo. Y usted los deja en su casa, que hagan lo que ellos quieran, que escuchen la música que ellos quieran. Mira, que ustedes paren, mira, yo no dejaría que mis hijos tengan unos audífonos. Pastor, es que mis hijos están escuchando música buena. Yo te aseguro que el 90% de la música que tus hijos están escuchando no agrada a Dios. Y ahí están, y con los audífonos y con los iPads. No, yo sé que pueden meterle cosas buenas, pero hoy en día, hermanos, lo que están escuchando, lo que están viendo, lo que están haciendo, lamentablemente no agrada a Dios. Y ustedes, padres, necesitan ser el líder espiritual en la casa. Mira, tu esposa quiere que tú seas el líder. Tu esposa quiere que tú seas el líder. Pero perdóname, pero muchos hombres hoy día son bien mongos. Cómprese el cassette de las semanas para atrás, dos semanas atrás, si no estaba aquí, cuando Pablo dijo: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, pero cuando ya fui hombre, es tiempo que los hombres sean hombres de verdad. Mira, mi abuelo, él no era cristiano, mi abuela no era una mujer cristiana, pero mira, cuando mi abuelo hablaba, esa mujer temblaba. No, él no le metía miedo ni nada, pero mi abuela sabía quién era el hombre de la casa. Hoy en día hay que preguntarle a tu esposa quién es el hombre de la casa. El hombre debe ser el líder espiritual en la casa. El hombre debe cargar su Biblia. El hombre debe orar en la casa. El hombre debe decir a sus hijos: hijos, vamos a orar, vamos para la iglesia, vamos a leer la Biblia, vamos a servir a Dios, vamos a hacer obra personal, vamos a hacer algo. El hombre debe ser el líder de la casa. El hombre, mira, el hombre debe estar más envuelto en la iglesia que las mujeres. Cada rato las mujeres vienen de mi pastor: ¿qué puedo hacer por ti? ¿En qué te puedo servir? ¿Qué podemos hacer en la iglesia? Está bien, hermana, yo te amo, te quiero. Y ustedes, hermanas, yo las amo. Ustedes son una bendición y gloria a Dios por ti. Tú eres una joya de Dios. Si no fuera por ti, se caía la iglesia. Porque muchos hombres son unos manganzones y no quieren ayudar en la obra de Dios. Yo espero hasta que alguien diga amén. ¿Ah? Hermano, no podemos esperar 5 años hasta que tú arranques. Te arrancas ya. Aquí estoy aquí, estoy examinando, estoy observando y ya mismo yo me envuelvo. No, envuélvase ya, Cristo viene pronto. El hombre debe ser el líder espiritual. El hombre debe tomar iniciativa. El hombre debe, mira, déjame decirte, hermano, tu esposa quiere que tú seas el líder. Tu esposa quiere tener seguridad, pero no lo tiene porque tú no tomas iniciativa. Tú no eres el líder espiritual que tienes que ser en la casa. Y por eso, mira, ella tiene que tomar el liderazgo. Por eso ella tiene que tomar iniciativa. Por eso ella tiene que hacer las cosas, porque tú no las estás haciendo, hermano. Tú debes ser el líder espiritual en la casa, en la iglesia, donde sea el líder. Dios prueba tu amor. Seguimos. Cristo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Oye, Cristo dijo, si tú me amas, guarda mis mandamientos. Hermana, Dios te va a probar si tú de verdad amas a tu esposo. Hermano, Dios te va a probar a ver si de verdad tú amas a tu esposa. Hermanos, en la vida hay altas y bajas. En los matrimonios hay altas y bajas. Pero mire, hermano, Dios quiere que los matrimonios se amen y se quieran de verdad. Muchos de ustedes, hermanos, matrimonios, el problema más grande que ustedes tienen es que están demasiado ocupados y casi ni se ven, casi ni se hablan. Él vive por aquí, ella vive por allá y tienen un sinnúmero de problemas. Hermano, es tiempo ya de que ustedes tomen tiempo el uno para el otro, tomen tiempo para sentarse juntos, tomen tiempo para comer juntos, tomen tiempo para dedicarse uno al otro. Muchos de ustedes, mujeres, se dedican más a otras cosas que a tu marido. Muchos hombres se dedican más a sus amigos y a otras cosas que a sus mujeres. Hermano, no hay nadie más importante para ti que tu esposa. Claro, Dios es primero sobre todas las cosas, pero después de Dios, tu esposa es primero. Yo le digo a mi mamá, mami, yo te amo, te quiero, tú eres mi mamá, pero mi esposa es primero. Yo espero hasta que alguien diga amén. ¿Ah? Hermano, tu esposa debe ser primero que tus padres. Hermana, tu esposo debe ser primero que tus padres. Si usted dedica más tiempo a tus padres, y no te encontres que el tiempo a los padres, que lo que tú le dejas a tu esposo, algo está mal. Y lo que quiero decirte es que no estás bien con Dios. Yo espero hasta que alguien me ayude. Yo no estoy en contra, mira, tú debes tener una buena relación con tus padres. Tú conoces mi corazón. Tú debes tener una buena relación con tus padres, pero el amor hacia tu esposo debe ser por encima de cualquier amor familiar, ¿verdad? Claro, Dios es primero y tú debes amar a Dios sobre todas las cosas, pero después de Dios, es tu pareja. Tu pareja. Ay, pastor, pero es que mi esposa. Mira, hermana, escúchame bien. Si tú tienes un esposo, dale gracias a Dios. Porque yo te puedo contar de 100 hermanas que desearían tener un esposo con ellas ahora mismo. ¿Ah? Sin embargo, tú lo tienes y pasas más tiempo con otras personas, con tus amigas, con tus amistades, con el vecino, con aquello. Le dedicas más tiempo a otro que a ese hombre que Dios te dio. Igual usted, hermano. Igual usted. ¿Ah? Tienes tu esposo. Yo te puedo contar historias de hombres que, mira, que se quedan ahí mirando para el cielo bastante tiempo. ¿Ah? ¿Por qué? Porque no cuidaron, atendieron bien a su esposa. Tu amor por tu esposa debe ser importante. Tengo mucho aquí, se me acabó el tiempo. Dios va a probar tu amor. Dios va a probar tu fe. La prueba de vuestra fe produce ¿qué? ¿Alguien sabe? ¿Produce qué? Paciencia. ¿Qué es paciencia? Es que resistencia. Te ayuda a aguantar. La prueba de vuestra fe produce paciencia. Dios va a probar tu fe. ¿Ok? ¿Qué es fe? Es la certeza de lo que se espera. Es la convicción de lo que no se ve. Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y que es galardonador de los que le buscan. La Biblia dice que la fe sin obras está muerta. La Biblia dice que la fe viene por él. Oír, y el oír por la palabra de Dios. So usted, hermano, Dios va a probar tu fe. Dios va a probar en qué es lo que tú crees de verdad. Dios va a probar tu confianza. ¿Cuánto tú confías en Dios cuando viene la prueba? ¿Cuánto tú confías en Dios cuando viene la enfermedad? ¿Cuánto tú confías en Dios cuando viene la tribulación? ¿Cuánto tú confías en Dios cuando viene la crisis? ¿Cuánto tú confías en Dios cuando vienen problemas financieros? ¿Cuánto tú confías en Dios cuando vienen los aprietos en tu vida? ¿Cuánto tú confías en Dios cuando vienen necesidades en tu vida? ¿Cuánto tú confías en Dios cuando muere un ser querido? Dios va a probar tu fe. ¿Cuánto tú confías en Dios cuando no hay dinero? ¿Ah? ¿Cuánto tú confías en Dios cuando te aumentan el IBU? No, yo confío en Dios. Entonces, ¿por qué dejas de diezmar? Yo espero hasta que alguien diga amén. ¿Ah? ¿Ah, cuánto tú confías en Dios? ¿Ah? Cuando te aumenta la luz. ¿Cuánto confías en Dios cuando te aumentan el agua? Y el teléfono. Y los peajes. Y la gasolina. Y los malbetes. Y el café. Y el azúcar. Y la leche. Y los tomates. Y luego cuando miras la cuenta en el banco, está en lo rojo. ¿Ah? ¿Cuánto tú confías en Dios cuando se enferman tus hijos o tus nietos? ¿Cuánto tú confías en Dios cuando vienen las planillas? ¿Ah? ¿Cuánto tú confías en Dios cuando hay que pagar arbitrios o los sales tax o las contribuciones o los planes médicos? ¿Y cuánto tú confías en Dios cuando todo aumenta y tu sueldo se queda igual? ¿Cuánto confías en Dios? Yo doy gracias a Dios, hermanos, que Dios, desde que nací y desde años y años y años y años atrás, Dios todavía no me ha aumentado el diezmo. Yo espero hasta que alguien me diga amén. ¿Ah? No lo ha hecho. Dios es fiel. Dios quiere, el próximo punto es, Dios quiere probar tu obediencia. Ya mismo llegó a esa. Pero hermano, tu fe, cuando Dios prueba tu fe, ¿cómo tú reaccionas? ¿Eh? Cuando Dios te pasa por el fuego, Dios dice que tu fe es más preciosa que el oro. Aunque perecedero, se prueba ¿cómo? Con fuego. ¿Eh? Dios prueba tu fe. A ver cómo está tu confianza. Dios prueba tu obediencia. Dios quiere que tú seas obediente. Lo que más Dios quiere en tu vida es que tú lo obedezcas. Y Dios quiere que tú seas obediente. Cada cristiano debe obedecer a Dios. Por eso tú tienes que reconocer que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Tú tienes que obedecer a Dios. Si tu cuerpo es del Espíritu Santo, pues entonces no estés cogiendo cigarrillos y fumando por ahí. No estés bebiendo Budweiser. No estés fumando Winston y Salem y Marlboro. Y no estés usando drogas porque tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y no te estés poniendo tatuajes en el cuerpo porque tu cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios. El cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro entendimiento, los cuales son de Dios. ¿Ah? ¿Ah? Si Dios es tu Dios, hermanos, pues vive como que eres tu Dios. Obedece a Dios, lee la Biblia, obedece su palabra. Lo que Él te diga, hazlo. Hermana, si Dios te dice, sujétate a tu marido, pues bendito Dios, sujétese a su marido. Hermano, si Dios te dice, ame a su mujer, pues bendito Dios, ame a su mujer. Hijos, si Dios dice, honra a tu padre y a tu madre, pues bendito Dios, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Ah? Si Dios te dice, mantente lejos del alcohol y de la cerveza y del ron y de las drogas y del cigarrillo y de todo el pecado que usted conoce, pues mira, obedece a lo que Dios dice en su palabra. ¿Eh? ¿Qué sucede? Que Dios quiere probar tu obediencia, pero hermanos, vivimos en un cristianismo bien lackadaisical. ¿Ah? Vivimos en un cristianismo bien, pero que bien liberal. Por eso es que hoy día, lamentablemente, hasta los homosexuales se llaman ser cristianos. ¿Ah? Por eso hoy día hasta las lesbianas están en paradas y dicen que sí, amamos a Dios. Por eso hoy día, donde quiera que usted ve, la gente se llama cristiano y viven como el demonio. Hermanos, si vamos a ser cristianos, pues mira, hay que tomar este libro y creer en él y obedecer lo que él dice y obedecer a Dios y amar en espíritu y en verdad. Hermano, este asunto de la obediencia es algo importante. Si hay algo que Dios quiere en tu vida, es tu obediencia. Mira, hoy en día tú vas a la iglesia, la gente alabando a Dios, glorificando a Dios. ¿Y qué sucede? Salen el lunes y viven como el demonio. No, mi hijo, yo los amo a ellos. Mis hijos me pueden decir a mí, papi, tú eres maravilloso. Eso me alaba. Mis hijos me pueden decir, papi, tú eres guapo. Y eso, claro, eso sí que me alaba más. Y papi, tú eres bien parecido. Y papi, tú eres fuerte. Y papi, yo quiero tener los músculos que tú tienes. Y papi, y yo quiero algún día llegar a ser así alto, fuerte y bien formido como tú eres, papi. Y papi, yo quiero a tener el cabello que tú tienes. Y yo quiero el peinado que tú tienes. Y papi, yo quiero tener los ojos azules, bellos como tú los tienes. Mira, gracias. Qué bueno que despertaron. Mira, mis hijos me pueden alabar y alabar y alabar y alabar. Pero escúchame, si no me obedecen, la alabanza no me impresiona. Si mis hijos no me obedecen, la alabanza no me impresiona. Ni me hace nada. Y usted puede alabar a Dios todo lo que usted quiera. Y usted puede levantar las manos todo lo que usted quiera. Y usted puede decir santo todo lo que tú quieras. Y tú puedes decir gloria a Dios todo lo que tú quieras. Y tú puedes decir amén, aleluya, gloria a Jehová. Puedes decir lo que tú quieras, las veces que tú quieras. Pero si tú no obedeces a Dios, tú no impresionas a Dios. ¿Ah? Si usted, hermana, dice que ama a Dios y alabas a Dios, pero no te sujetas y te sometes a tu marido, yo lo siento, tú no impresionas a Dios. Yo espero hasta que alguien diga amén. ¿Ah? No queremos obedecer a Dios. ¿Ah? Hermano, la obediencia es bien importante. Mi esposa, mi niña me dice, papi, I love you. Está bien, el amor es importante. Pero si me dice 100 veces que me ama y no me obedece, ese amor no me impresiona. ¿Ah? ¿Está conmigo? Ese amor no me impresiona. Mi esposa me puede decir 1000 veces que me ama, pero si no me obedece, ese amor no me impresiona. Y hermanas, las mujeres tienen que obedecer a su marido. Yo espero hasta que alguien diga amén. ¿Ah? Como Sara, que le obedecían todo, llamándole Señor. ¿Ah? Hermana, cuando tu esposo diga a dormir a las 10 de la noche, es a dormir, no es a dar vueltas, ni a fregar trastes, ni a hacer nada, ni a pasar vacuum. ¿Ah? Ni a quedarte en la computadora, ni a quedarte haciendo otras cosas, ni nada. Yo espero, hermano, ayúdame, hermano. Ok, despertaron 2 o 3. Mi esposa me puede decir que me ama todo lo que. Emma me puede decir 1000 veces que me ama. ¿Ah? Pero si yo me levanto a la mañana y el desayuno no está ahí, ¿sabes qué? Ese amor no me impresiona. ¿Ah? ¿Sí o no, hermanos? Mi esposa me puede decir que me ama todos los días, pero si cuando voy a buscar una camisa, no una camisa planchada, me ama de palabra, pero porque hermano, de palabra es fácil. Todo el mundo ama a Dios de palabra. Es más, todo el mundo conoce a Dios de palabra, pero no lo conoce de corazón. ¿Ve? Obediencia es bien esencial. Dios le dijo en el Antiguo Testamento, creo que él estaba hablando al profeta, se encuentra en Samuel, le dijo, obediencia quiero y no sacrificio. ¿Está conmigo? Obediencia quiero y no sacrificio. Ah, pero Dios, yo vengo a todos los cultos. Ok, eso es domingo y miércoles. ¿Qué haces el lunes? ¿Te acuerdas de que Dios existe el lunes? Tú me puedes decir que me amas todo lo que tú quieres, pero si tú le puedes decir a Dios, mira, tú puedes, por eso la iglesia están como están. 3000 iglesias, mi hermano Rivera, tú lo sabes. Si cada iglesia ganara 1000 almas, eso serían 3 millones. Eso quiere decir que alcanzaríamos todo Puerto Rico. Nuestra iglesia, por la gracia de Dios, ya estamos solamente los sábados, estamos casi por más de 150 almas salvas en nuestra iglesia en lo que va de año. Denle un aplauso al Señor ahí. Son pocas las iglesias que están haciendo eso. La iglesia está todo el día, ¿sabe qué? Alabando a Dios. Y Dios, tú eres santo. Y brincan y hasta hablan en lengua. Y hacen toda clase de cosas. Y brincan y saltan. Y hacen dramas en la plataforma. Y hacen 20,000 cosas. Pero ¿sabe qué? Dios los mandó a la calle a predicar el evangelio. A llevar el mensaje a toda criatura. Y eso es lo que deben estar haciendo. Y no lo están haciendo. Alguien dígame. ¿Ah? Tú puedes alabar a Dios todo lo que tú quieras, pero si no lo obedeces, ¿sabes qué? Tú no impresionas a Dios. Tú no impresionas a Dios. Y a doy gracias a Dios, tenemos una iglesia que está creciendo. En la mayoría de las iglesias, escuchen esto, en la mayoría de las iglesias, el 10% hace todo el trabajo. Pero en nuestra iglesia no. estamos aumentando. Ayer yo conté, hubieron 20 ganadores de almas. Hubieron 100 esta mañana asistencia. Eso nos dice que el 20% está haciendo el trabajo. ¿Está conmigo? ¿Está conmigo? Eso, estamos creciendo, estamos mejor. Oh, qué lindo sería que la mayoría. Yo entiendo, no todos podemos ganar almas, no todos podemos predicar, no todos podemos enseñar. Yo entiendo. Pero hermano, todos podemos hacer algo por el Señor. 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 ¿Está conmigo? No, yo estoy a favor de alabar a Dios. No me malinterprete. Yo estoy a favor de lo que los hermanos digan amén. Y hermano, mañana vamos a orar en mi casa a las 7. ¿Ok? Estén ahí. A lo mejor hay langosta, a lo mejor. Están todos los hermanos caballeros invitados. Su hermana, ya sabe, la mujer de langosta, su esposo. So va a llegar a tu casa un poquito avivado, ¿ok? Cuídalo bien. O langosta, o carrucho, no sé. ¿Ok? Mofongo. Mi esposo no sabe hacer, no se cree. Le vamos a dar chile ahí para que se enchilen la vida. Chile mexicano con tacos. Pero están invitados a orar mañana a la casa a las 7. Si, todos los que puedan venir están invitados. ¿Qué estaba diciendo? ¿Alguien sabe? ¿Qué es lo último que apuntó, hermano? Gracias. Todos podemos hacer algo para Dios. Everybody. Hasta los niños pueden hacer algo por Dios. Todos podemos. Mira, esta mañana mi hijo llega a casa. Yo llegué impresionado. Lo que aprendió en el Junior Church. Mi hijo llegó a casa y me contó una historia. ¿De dónde tú sacaste esa historia? Y dice, mi hermano Héctor me lo contó. Yo dije, wow. Yo tengo que hablar con hermano Héctor para que me diga dónde sacó esa historia. Porque es tremenda historia. Es la historia de un niño que no tenía una ofrenda para darle al Señor. Y como no tenía nada para darle, él mismo se puso en el plato de la ofrenda. Y en otras palabras, está diciendo, Señor, no tengo nada para darte, pero aquí estoy yo, me entrego completamente a ti. ¡Wow! ¿Sabe usted que cada persona puede hacer algo para Dios? Cada uno de ustedes puede hacer algo por Dios. La hermana Esther vino a mi casa esta semana y ella siempre viene de vez en cuando a servir en mi casa, ayudar a mi esposa. ¡Qué bendición! Ella está sirviendo, es un servicio para Dios. Y lo hace para Dios y es de gran bendición. Créame. Usted no sabe lo que es el palacio donde yo vivo. Eso es son dos casas en una. Y mantener eso en orden es con tres niños y un esposo como el que tiene mi esposa. Es un trabajo inmenso, ¿verdad? Pero la alabanza es importante. Todo eso es importante. Pero nada va por encima de la obediencia. La obediencia. Por eso usted debe estar en todos los servicios. Yo espero hasta que alguien más diga amén. Si la iglesia pentecostal se reúne toda la semana, ¿por qué usted no puede venir a tres cultos? Estoy ocupado, estoy trabajando. Está bien, trabaja, tú debes trabajar. Yo estoy a favor de trabajar. Pero no trabajes tanto, de tal manera que te olvides de que hay un Dios en el cielo. Y si el miércoles te ofrece un overtime, dile, no, yo lo siento, mi Dios vale más que 100 pesos que me van a dar extra. Y si tú pones a Dios primero, yo te garantizo que el jueves Dios te bendice más por haberlo puesto al primero el miércoles. Yo espero hasta que alguien diga amén. Y si tú lo pones al primero el domingo, yo estoy seguro que el lunes Dios te va a dar un mejor día por haberlo puesto primero el domingo. Algunos de ustedes deben dejar la flojera los domingos de la mañana y madrugar y ser obedientes a Dios, llegar aquí a la iglesia. Dejen la flojera. Aquí hay gente que manejan desde Levittown y tú vives aquí en Ceiba, tú vives aquí en Fajardo, tú vives aquí en Nahuatl y no llegas aquí a la iglesia por la vagancia, la flojera que tiene. Hermano, tú tienes que aprender a obedecer a Dios. Yo espero hasta que alguien diga amén. Deja la vagancia. Y algún de ustedes padres, dale ejemplo a tus hijos de cómo madrugar. Y no dejes a sus hijos, perdonen la palabra, no los dejes aplastados hasta las 11, 12 de la tarde durmiendo en la casa. Mira, ayer haciendo obras personales, lo que más me molesta a veces es ir a las casas, son las 11 y media, 12 de la tarde y todavía durmiendo. Todavía durmiendo. Y si fuera que trabajaron toda la noche, pero se acostaron a las 9 de la noche ahí durmiendo. Por eso vivimos en un pueblo mantenido, donde la gente depende del gobierno para todo, donde todo es cupones, nadie quiere trabajar. No, como le dije esta mañana, no estoy en contra de dar al que necesita, pero hermano, necesitamos aprender a obedecer a Dios, a serle fiel y a dejar la vagancia a un lado. Hay que madrugar. Hay un refrán que dice por ahí, el que madruga, Dios le ayuda. Y el que se queda, pez que se duerme, no, lleva la corriente. ¿Ah? Camarón que se duerme, ok. Yo sé que era camarón, quería ver si estaban despiertos. Langosta que se duerme, se lo lleva la corriente. Dios prueba tu obediencia. Dios prueba tu obediencia. Cuatro cosas, rápido, me pasé el tiempo. Déjame decir cuatro cosas. ¿Por qué Dios nos prueba? Apunten, rápido. ¿Por qué Dios nos prueba? Número uno, son cuatro, número uno. ¿Por qué Dios nos prueba? ¿Por qué? Y dejé mucho fuera, pero se me acabó el tiempo. ¿Por qué Dios nos prueba? Número uno, para que tengas paciencia. Para que tengas paciencia. Eso está en Romanos 5, versículo 4. ¿Por qué Dios nos prueba? Para que tú tengas paciencia. Número dos, ¿para qué Dios nos prueba? Para que tengas esperanza. Eso está en Romanos 5, versículo 4. Para que tú aprendas a esperar en Dios. Para que tú aprendas a depender de Dios. Para que tengas paciencia, fuerza, resistencia, aguante. ¿Usted sabe que hoy día los cristianos no tenemos aguante? ¿Sabía eso? No tenemos aguante. Cualquier problema queremos correr. Tienes que tener aguante, resistencia. Aguanta. You know, aguanta. Tú tienes que tener fortaleza interna. ¿Ah? No tan solo física, pero espiritual. No, tú sepas aguantar. Paciencia, esperanza, número tres. Porque Dios nos prueba para ver si somos obedientes en todo. Segunda de Corintios 2, capítulo 9. Y se lo voy a leer. Dice, porque también para este fin os escribí. Para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Para probarte si eres obediente en todo. Segunda, y la última, ¿para qué Dios nos prueba? Para que nos mantengamos fieles. Para que te mantengas fiel. Hermano, manténgase fiel. Manténgase fiel. Viene la prueba, manténgase fiel. Yo admiro hermanos como el hermano Vargas. Admiro hermanos como el hermano Nelson. Esta mañana el hermano Nelson enterraban a su... Mira, yo te voy a decir tal como me lo dijo él. No, usted no diga esto, por favor. Hermano Nelson vino a mi oficina y dijo, hermano, ¿qué usted hace aquí? Yo sé que tiene funeral hoy. ¿Qué hace aquí? Entierran a la tía de su esposa. No, eso es a las 3. Y, wow, qué bueno. Te admiro de que estás aquí hoy temprano en la iglesia. ¿Sí le dije? Y después me dice, además de eso, la Biblia dice, deja que los muertos entierren a los muertos. Así me dijo. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Y yo no dije nada por eso, ¿verdad? Pero dije, pues, qué bueno que estás aquí en la iglesia hoy. Qué bendición fue para mí ver al hermano Vargas ayer en la obra personal. Qué bueno, qué bendición fue. Sus hijas, su abuela acaba de morir y las hijas aquí en la obra personal. Qué bueno es para mí ver a la hermana Sonia aquí en la iglesia. Estuvo batallando por más de un mes con su hijo que partió con el Señor y trágicamente, era un accidente, pero fue y tramitó todo y tan pronto regresó inmediatamente se vino para la iglesia porque ella sabe que aquí es donde va a recibir la fuerza para seguir adelante. Yo admiro eso. Y hermanos, a través de las pruebas, usted tiene que mantenerse fiel. A través de las dificultades, manténgase fiel. Manténgase fiel. Eso está en Apocalipsis, capítulo 2, versículo 10. Cuando Cristo dijo, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días. Y luego les dice, sé fiel hasta la muerte. Y yo te daré la corona de la vida. Sea fiel. Amén. Cuando venga la prueba, Dios te va a dar paciencia, te va a dar esperanza. Dios va a probar si eres obediente en las buenas y en las malas. Y Dios te va a ayudar para que te mantengas fiel. Ve. manténgase fiel. Puesto de pie. Bueno, Mark, que está por ahí.